¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 28 de diciembre de 2023, Día de los Santos Inocentes. Fíjese, hoy no es festivo, pero la tradición católica sí que aprovecha esta jornada para recordar a esos niños de Judea que, sin comerlo ni beberlo, tuvieron que pagar el pato de que a Herodes le diera por encontrar al Mesías al precio que fuera. Y como no sabía quién podía ser el niño Dios que le podía disputar el trono, creyendo él, ignorante, que la cosa iba de tronos en la tierra, pues mandó quitar de en medio a cualquier niño menor de 2 años, así, a lo bruto, sin que tuvieran culpa las criaturas. Y tratándose de un pasaje bíblico que nos sitúa en Oriente Próximo, pues no deja de mover a reflexión sobre lo que está pasando ahora mismo, también en esa misma tierra, donde tantos niños inocentes han muerto, tanto en Israel como en la Franja de Gaza, a cuenta de un conflicto que ojalá termine pronto. Bueno, que estemos a 28 de diciembre también nos recuerda que a este 2023 le quedan literalmente 4 afeitados, 4 días para que nos comamos las uvas y entremos en un año nuevo en el que ya sabemos lo que nos espera en algunas cuestiones que tienen que ver con el bolsillo. No se preocupe que esta mañana vamos a seguir repasando cómo ha quedado todo, que es básicamente que algunas ayudas ya se van retirando, pero otras todavía se mantienen, porque el plan del gobierno es que el ajuste fiscal lo hagamos los españoles mayormente vía impuestos. Ahora bien, si usted me pregunta cuál será hoy la imagen del día, cuál será el tema que concentrará los análisis al final de la jornada y que mañana será la foto de portada, pues seguramente, para no arriesgarme mucho en el pronóstico, yo apostaría a que esa imagen nos llevará a Pamplona, porque lo que va a pasar hoy en Pamplona es algo que, no por ser esperado, deja de ser crucial en el tablero de la política española. Hoy es el día en el que se va a confirmar que eso que se llama el Partido Socialista Obrero Español, y que ha sido muchas cosas a lo largo de su historia, con muchas identidades, desde marxista a socialdemócrata, pues ahora es una cosa tal que prefiere tener al frente de la principal alcaldía de Navarra a los herederos políticos de ETA antes que al centro-derecha de esa comunidad foral. Y esto cambia la película por completo, porque hasta hace muy poco el PSOE de Pedro Sánchez entendió que tenía que ocultar a sus propios votantes, tanto en las elecciones del 28 de mayo como en las del 23 de julio, que su verdadera intención era llegar al día de hoy, que la intención era pactar con Bildu, pactar gobiernos y alcaldías en un territorio como Navarra. Y no somos nosotros los que nos queremos poner tremendistas diciendo que esto es vergonzoso. Fue el propio PSOE el que lo ocultó, mostrando así una actitud vergonzante. Y lo que era vergonzante ayer normalmente no deja de ser vergonzoso 24 horas después. Con lo cual, hoy más que nunca, en Pamplona y en toda Navarra, van a resonar los ecos de todo el reguero de declaraciones que Pedro Sánchez nos ha regalado a lo largo de estos últimos años.
Pero tampoco nos podemos entender con un Bildu que representa todo lo opuesto a los valores democráticos que, de manera centenaria, ha defendido siempre el Partido Socialista. Bildu no es el cambio en Navarra. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Pues apunte en la fecha del 28 de diciembre de 2023 y no como una inocentada, sino como una realidad. El PSOE pacta con Bildu no ya unos presupuestos generales del Estado, no ya una investidura en el Congreso, sino en el corazón de Navarra, la plaza tan ansiada por el supremacismo vasco, donde la Ribera y muchos navarros que no son de la Ribera se niegan a ser asimilados por ese proyecto político. Fíjese, una ciudad, Pamplona, donde ETA mató a 27 personas, pues ahí es donde el PSOE ha movido ficha para que, en lugar de gobernar UPN, a partir de hoy lo hagan los filotarras, con un equipo de gobierno en el que ninguno de los concejales que van a acompañar a Joseba Asirón ha condenado a ETA como se debe condenar a ETA. Y esto seguramente no se quedará aquí, no sabemos si algún día veremos a algún ministro de Bildu, pero que el PSOE empiece a hacer cosas parecidas en algunas instituciones del País Vasco está más cerca. Eso, y que en la propia Pamplona se animen no solo a permitir, sino también a entrar con Bildu en este tipo de gobiernos municipales. Algo que todavía no han hecho, pero que tarde o temprano lo veremos también. De momento el estupor es tan grande que ya saben ustedes que los socialistas acuden con un voto menos del previsto a la moción de censura de este mediodía contra la alcaldesa Cristina Ibarrola, porque les ha costado encontrar sustituto para el hueco dejado por la ministra Elma Saiz. No va a tener consecuencias en la moción, porque el PSN tiene un margen de 2 votos para aupar a Bildu, pero sigue coleando el rechazo de hasta dos candidatos en las listas socialistas de Pamplona para ocupar ese puesto libre de concejal. Pasan las horas y pocos se creen realmente que el motivo de esas renuncias haya sido el terrible acoso y señalamiento de UPN, como si la gente de UPN fuera ahora la nueva Batasuna, que es ya lo que nos faltaba por oír. Aquí lo que pasa realmente es que el PSN sabe que va a hacer algo bastante cuestionable en lo moral y que además se lo ocultó a sus propios votantes. Y como Pamplona al final es un pueblo grande, pues no solo te tienes que ver las caras con los vecinos de UPN que están indignados, también con más de un votante socialista que todavía se creyó eso de que no se pactaría con Bildu. Y ya sabemos que hay políticos que tragan con lo que sea por tal de trincar un puesto de ministro o de diputado. Pero es que lo de concejal de Pamplona, en el mejor de los casos, son 37.000 euros brutos. Y si no tienes dedicación exclusiva, te pagan simplemente unos 200 euros por pleno. A poco que uno se pueda buscar la vida en el sector privado, lo que te pagan de concejal socialista de Pamplona no compensa los sapos que se van a tener que tragar. Busquen más por ahí la razón de esas renuncias que no en el supuesto señalamiento insoportable de UPN. En todo caso, cruzamos los dedos para que hoy todo acabe bien, sin ningún incidente destacable, porque está previsto que se junten ante el ayuntamiento los partidarios de Bildu y los seguidores de UPN, unos para celebrar la toma del ayuntamiento y los otros para criticarla. Que los abertzales, ya saben, son los que tienen permiso para concentrarse porque Sortu lo pidió ya en noviembre, lo cual demuestra que esta operación política estaba orquestada desde hace tiempo mientras los socialistas lo seguían negando. A todo esto, ahora lo que habrá que ver es si lo que Pedro Sánchez niega o rechaza respecto a Cataluña acabará teniendo un final parecido a lo de Pamplona. De momento, en el balance de fin de año, Sánchez pasó por alto una cuestión tan fundamental como la amnistía y tuvieron que preguntarle los periodistas para que dijera algo sobre el referéndum soberanista que le han exigido sus socios separatistas para Cataluña en 2024.
Tenemos que abrir una nueva fase de diálogo, de normalización de la situación política en Cataluña. Eso pasa por las medidas que estamos tomando a nivel de poder legislativo con la ley de amnistía y también, pues lógicamente, encontrar un punto de encuentro entre aquellas propuestas maximalistas del independentismo, que es pues celebrar un referéndum de autodeterminación, que lógicamente pues no comparte ni acepta el Gobierno de España.
Tratándose de Pedro Sánchez, ya sabemos que lo que diga puede ser cierto o no, porque la hemeroteca y sus famosos cambios de opinión le preceden. Pero como últimamente, con lo de la amnistía, se ha acostumbrado a ir modulando su discurso para acercarse poco a poco a lo que realmente va a hacer, pues no está de más analizar sus palabras. Sánchez ha dicho que no comparte el referéndum y que, lógicamente, no lo acepta, pero dejó abiertas otras vías de entendimiento, lo cual es dejar la puerta abierta a algún tipo de consulta. Algo se va a votar, sea una reforma del estatuto o cualquier otra cuestión que salga de la factoría de grandes invenciones sanchistas. Algo se votará. Y lo que se vote podría llevar en su seno un cambio implícito para el modelo territorial de España, algo que ya ideó Zapatero al aceptar cualquier referéndum que saliera o estatuto que saliera del Parlamento catalán y que ahora, años después, puede concretarse con la alianza entre Sánchez y los separatistas, con un constitucional que ya, a día de hoy, no estará para poner muchas pegas. Una alianza que consistiría en: vosotros sois los dueños de Cataluña y yo en eso no me meto, y me dejáis gobernar a mí en el conjunto de España, sin que el centro-derecha toque poder. Viva el Pacto del Tinell y viva el muro en el Congreso. Seguramente por ahí van un poco los tiros de un 2024 en el que, efectivamente, ya sabemos que el famoso escudo social lo va a ser, pero un poquito menos.
Ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del Gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual, durante los próximos 6 meses.
Esto, si lo hicieran otros gobiernos, dirían que nos han subido el precio de la luz un 5% a partir del lunes y que de aquí a primavera el gas nos lo van a subir un 16%. Pero como la izquierda es una maestra con la narrativa, ayer lo que nos contó Moncloa es que, a pesar de los ajustes que pide Bruselas, pues que el gobierno ha tenido a bien subir el IVA de la luz solo del 5 al 10% y que se van a esperar a que pase el invierno para volver a colocar el IVA del gas al 21% original, que todo va a ser gradual y que además se mantiene como estaba el IVA de los alimentos y las bonificaciones del transporte, a pesar de que Sánchez prometió en la investidura transporte gratis total para menores, jóvenes y desempleados, pues se queda como estaba. Es decir, ganar, no hemos ganado nada, pero nos quieren hacer ver que nos han quitado poquito. Y eso deja en el aire una pregunta. ¿Estas pocas ganas de recortar que tiene el gobierno en lo social son la confirmación de que los ajustes van a venir mayormente en forma de más impuestos? Pues son muchas las voces que nos dicen que lo mejor es que nos vayamos mentalizando de que la jugada irá básicamente por ahí. De momento, el IRPF va a seguir financiando las arcas del Estado en este contexto de inflación. Y también se va a prolongar el impuesto a la banca y a las energéticas. Pero en el caso de las energéticas, se va a permitir que a partir del 1 de enero puedan desgravarse las inversiones vinculadas a las energías renovables. Es decir, ese difícil equilibrio de os queremos hablar, pero sin que os marchéis con vuestras inversiones a otra parte. Y al País Vasco, por cierto, se le permite gestionar ese impuesto, lo que ahonda la competencia desleal entre autonomías españolas que pretendan acoger esas inversiones renovables. Es la España a dos velocidades que ya está en marcha y no parece que sea ninguna inocentada.